Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 4 minutos de la mañana del miércoles 22 de junio, Día Mundial de los Bosques Tropicales.
A los bosques yo me interno, a echar mis penas llorando, y los bosques me contestan. Lo que has hecho estás pagando.
Los bosques tropicales son aquellos que están situados en la zona intertropical, es decir, entre los trópicos de Cáncer y de Capricornio, y su vegetación predominante es de hoja ancha. Su temperatura promedio anual es más o menos en torno a los 24 grados y su humedad es muy variable. Los hay de varios tipos. Está el tropical seco, el monzónico, el de inundación o de manglares y la selva. Todo este conjunto de bosques ocupa alrededor de 1.000 millones de hectáreas en el planeta, y la mitad de esta superficie aproximadamente son selvas húmedas concentradas en Latinoamérica, África y el sudeste asiático. Puede parecer una extensión muy grande esto de los 1.000 millones de hectáreas, pero lo cierto es que en las últimas décadas los bosques tropicales han sufrido una tala masiva y una degradación, en fin, tremenda. Cada año se talan o se destruyen alrededor de 20 millones de hectáreas de estos bosques, lo que significa, y hay que hacer una operación matemática muy simple, que si continuamos a este ritmo tenemos bosques tropicales solo para 40 años más. Después nos quedaremos sin ellos. La edad a la que las españolas decidimos ser madres sigue retrasándose cada vez más. El año pasado la media de las mujeres que dieron a luz estaba en 32,6 años. Nada que ver, por ejemplo, con la década de los años 80 del siglo pasado. Ahí teníamos la media en 25 años, es decir, casi 8 menos que ahora. ¿Por qué cada vez nos cuesta más tener hijos? Pues seguramente las razones son varias y nos las va a explicar Alejandro Macarrón, que es autor del libro El suicidio demográfico de España. Pero es verdad que el hecho de que cada vez tengamos menos hijos y más tarde no significa que no sigan haciendo falta escuelas infantiles. Esto lo saben muy bien en Pedrezuela, donde hay 33 familias que piden ayuda para que sus hijos no se queden sin plaza. Nos vamos a acercar hasta allí para que nos cuenten cuál es el problema.
Me dejaste sin menú, soplándole a la sopa.
Pues sí, apetecen en esta época las sopas frías, digo. Así que hoy en nuestra cocina para gastroamantes, Marga García nos va a dar la receta de algunas que van más allá del típico gazpacho o de la clásica bichisua. En Vámonos de Fiesta, Chus Galán nos va a llevar hasta San Pedro Manrique, en Soria. ¿Y para qué? Bueno, para enseñarnos una de sus fiestas peculiares, la fiesta de las móndidas. Y en Expedientes X, hoy Álvaro Martín se adelanta al Día Mundial de la Ufología, que se celebra el próximo viernes, para contarnos algunas historias de personas que dicen haber sido abducidas por naves extraterrestres. Y vamos ya con nuestra rueda de reconocimiento. La iniciamos, como siempre, con Nieves Ortiz y su efeméride destacada de este miércoles.
Con un aniversario, porque se cumplen 41 años de la primera ley del divorcio en España.
Porque lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre.
Frases como esta o aquella de hasta que la muerte os separe, propias de la boda eclesiástica, cambiaron su literalidad para la sociedad de aquel año, el 1981, que apenas despertaba la democracia. Un derecho que reclamaban asociaciones feministas y que abanderó en el Congreso el ministro de Justicia de la época, de UCD, Francisco Fernández Ordóñez, tras 17 meses de debate legislativo y que salió adelante con 162 votos a favor, 128 en contra y 7 en blanco.
Queda definitivamente aprobado el proyecto de ley de modificación de la regulación del matrimonio en el Código Civil, proyecto por el que además se determina el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio.
Aquella norma fue un paso enorme hacia la libertad de las mujeres que acababan de recuperar la posibilidad de abrir una cuenta corriente o de comprar un piso a su nombre aunque estuvieran casadas. En estas cuatro décadas se han tramitado en España cerca de 4 millones de procedimientos de separación y divorcio y 5.000 de nulidad matrimonial.
Sur Galán, ¿a quién felicitamos hoy?
Pues, por ejemplo, a Gemma Cuervo, para quien no sepa a priori quién es.
¡Oh! ¡Izaskun! ¡Un bebé! ¡Papá Noel me ha hecho caso!
¡Vamos a devolverse!
¡No! ¡Un ratito! ¡Hasta las uvas!
Es Vicenta, de Aquí no hay quien vive. Cumple 86 años y sería injusto recordarla sola por ese papel, cuando en sus más de 50 años como actriz ha participado en cientos de obras de teatro, películas y series de televisión. Además es la madre de dos actores, Cayetana y Fernando Guillén Cuervo. La reconoces, ¿no?
Hombre, ¿quién no?
La banda sonora de Memorias de África. La ponemos para homenajear a Meryl Streep, que cumple 73 años. Curiosamente, por esta película no obtuvo uno de los tres Oscar que posee. Fueron por Kramer contra Kramer, La decisión de Sophie o La dama de hierro. Pero sí consiguió, sin embargo, una de las 21 nominaciones que acumulan los Oscar. Uh-huh. Además suma 8 Globos de Oro y en 2010 recibió del Congreso de los Estados Unidos la Medalla Nacional de las Artes. ¿Sabes cuál es su salario, por cierto?
Ni idea.
Pues te vas a quedar helada.
Será como el mío, más o menos.
Sí, más o menos, ya calculo yo así. Pues aproximadamente gana 88.000 dólares al día.
Ahí estamos.
Lo que equivale a 23 millones de dólares anuales.
Nos encontramos en medio de una guerra que existe desde siempre para proteger un secreto tan poderoso que si se revelara, demolería los cimientos del género humano.
Pues es la película del Código Da Vinci, basada en el libro del mismo título del escritor Dan Brown, con el que alcanzó la fama este escritor. Dan cumple 58 años. Por cierto, habla perfectamente español. De hecho, estudió en Gijón en el año 80 y posteriormente en la Universidad de Sevilla. Antes de ser escritor, intentó hacer carrera como pianista y cantautor, aunque realmente se ganaba la vida como profesor de inglés y español. Y el Código Da Vinci cambió absolutamente su vida hasta convertirle en el cuarto escritor mejor pagado del mundo. Y por cierto, su último libro, Origen, se desarrolla en el Guggenheim de Bilbao.
Por el bulevar de los sueños rotos, desconsolados.
Y esta es nuestra última felicitación para Álvaro Urquijo, que cumple 60 años. Esta es la canción más popular de su carrera en solitario, El Bulevar de los Sueños Rotos, cuya letra, por cierto, es de Joaquín Sabina. Pero Álvaro saltó a la fama con Los Secretos, banda que creó junto a sus hermanos en plena movida madrileña.
Bueno, pues una vez que ya sabemos que Dan, Meryl y yo cobramos más o menos lo mismo, vámonos al santoral, Clara Esteban.
Hoy queremos rendir homenaje a los campaneros.
Toma.
Si alguno nos está escuchando, felicidades los que tocan las campanas de las iglesias.
No sé, porque el nombre como de toro de Miura, ¿no? Campanero 828.
Kilos. Yo lo que he pensado es en los en las personas que tocan las campanas, si es que queda
también
alguna, porque ahora ya sabemos que casi todas las iglesias tienen megafonía, es un sonido pregrabado. Y hay muy poquitas ya en
campanas
las que se
verdad
toquen las campanas como se ha hecho toda la vida, así colgándose de la cuerda. Bueno, si algún campanero nos está escuchando, felicidades, porque hoy es su patrón, San Paulino. Este hombre vivió en el siglo IV, era de familia muy bien posicionada, de senadores y cónsules, hijo del prefecto de la provincia de Aquitania, estudió Derecho, Filosofía y Física, le nombraron senador con tan solo 20 años, acabó en Barcelona, donde conoció a Teresa, una mujer rica, que era muy cristiana, y se convirtió. Decidió bautizarse y ambos tuvieron un hijo que murió recién nacido, y esto fue un durísimo golpe, como es lógico, para Paulino, que le hizo refugiarse en la fe. Esta es la historia del patrón de los campaneros. Me preguntaréis, ¿por qué lo es? Pues la verdad es que no tengo muchos datos biográficos para responder a esa pregunta, pero sí os voy a decir que Paulino es un nombre de origen latino que proviene de Paulinus, es un gentilicio, significa de Pablo. ¿Tú de quién eres? De Pablo. Pues eso es Paulino. Hay 7012 en España. San Albano de Baralamiun fue el primer mártir de Gran Bretaña, justiciado por refugiar a un sacerdote misionero que huía de la persecución de Diocleciano. Albano fue detenido y se cuenta que en el camino hacia la ejecución sucedieron varios milagros. Este nombre Albano, del latín, también es un gentilicio, significa de Alba, así que tenemos dos nombres hoy que son gentilicios, y hay en España tan solo 446 albanos. Yo echaba más, ¿no?
No.
¿No?
Yo no. ¿No? Yo no conozco ninguno.
No sé, decía yo que a lo mejor bajo la influencia de la fama de Romina, sí, Power y Albano, pues habrían nacido muchos, no. Pero no, 446 tan solo.
Me parece que nacieron más Rominas que Albanos.
Seguramente.
Seguramente. Gracias, Clara. Y Gloria Talavera nos cuenta hacia dónde va hoy nuestra unidad móvil.
Buenos días, Eli. Sabemos que está a punto de terminar el curso y seguro que estos alumnos no quieren ni oír hablar de la vuelta al cole. A los padres y a las madres probablemente tampoco les apetezca pensar en ese desembolso que supone comprar los libros para el curso que viene. Pero quizás sea el momento para poder ahorrar un poco de dinero. Por eso, en esta jornada queremos visitar la plataforma del estudiante. Es una tienda de compraventa de libros de texto de segunda mano, la mayor que existe en nuestro país, y en estos días empieza a haber mucho movimiento. Vamos a contar todos los detalles, cómo funciona, se realizan además envíos a domicilio, resolvemos enseguida esas dudas.
Sergio Martín Romo, ratito de oyentes, y digo yo que alguien ganaría la piñata ayer.
Sí, tenemos ganador de piñata y luego resolvemos las incógnitas para demostrar cómo se llegaba al número que buscábamos.
Muy bien.
Hoy en el ratito de oyentes, antes de dar la respuesta a las sumas y a las restas y a las divisiones, multiplicaciones, a la regla de tres, hoy lo que te has quedado y no es tuyo. ¿Te dejó un vecino un destornillador de puntas intercambiables, y lo tienes todavía guardado en un doble fondo en la caja de herramientas? ¿Te llevaste por error la cazadora vaquera de un compañero y aún la tienes en casa y te la pones solamente por el barrio, para que no te pillen porque te hace un tipín de escándalo? ¿Te dio un camarero unas gafas de sol porque él creía que tú te las habías dejado en tu mesa y te las llevaste, aunque no eran tuyas, porque eran como las de Tonka, la de Tonka, las de Don Curis? 628-091-117, tus mensajes a nuestro WhatsApp, mensaje escrito o nota de voz.
Sube.
Sube. Tremendo. Lo de la gasolina es tremendo. Ayer a 2,23.
Bien.
Que está quedando 2,3 con el descuentito este del gobierno.
Bien.
Tremendo. Carlos Honorato.
Buenos días. Una cosa. Martín Romo está proponiendo que la gente confiese robos no denunciados,
sí,
¿no?
Sí.
Vale, bien.
¿Pero quién nos ha quedado
lo de la gasolina, Porque vamos, yo le eché también y estaba al lado de una comisaría,
sí.
Y dije, ¿voy o no voy? ¿Presento una denuncia o no la presento?
¿Por qué?
¿Por el atraco? Quiero decir, tú vas ahí, echas ahí que le echas 5 litros y dices, pero por
yo
Dios.
Yo subí un coche de policía, más que pensarme si denuncio o no el atraco, saco una goma y les chupo la gasolina del coche de policía. Perdona.
Eso no lo hemos hecho nunca,
No.
Qué mal sabe, la gasolina.
Yo eso no lo he hecho nunca, pero siempre he querido hacerlo.
Yo sí lo he hecho,
Sí,
cuando tenía una motillo, lo he hecho. Chupas así un poquito y tienes que, cuando ya ves que viene la gasolina, tienes que sacar la boca y echar.
Mira, déjalo.
Sí, pues sabe
se
mal.
Se te queda un aliento.
Se te queda un aliento que no le puedes dar un beso a nadie.
De dragón, bien.
Gasolina, gasoil. Hoy hemos puesto la imagen de un monolito, porque me he informado, se llama así.
Ah,
¿esto
vale,
es donde pone los precios?
Sí.
Monolito.
Sí, sí, vale.
Sí.
¿Pero cuándo es esto? ¿De hace, de cuando las cruzadas?
Muchísimo, bueno.
Más
esto,
o menos.
Estos precios que se ven ahí, 0,93 el diésel, 1,01 la gasolina 95. Y bueno, luego lo que hay en medio es el diésel extra ese a 0,99. Bueno, pues los precios que había, pues en un año determinado. ¿De qué año es la foto?
A ver.
¡Duro! Esto va a ser duro, sí.
¿Cuáles son las posibilidades?
Pues para que no haya, ay, tiquismiquis, que solo un añito. No, no, le hemos puesto espacio entre uno y otro.
Venga.
¿Puede ser 2012?
Sí.
¿2016? ¿O 2020?
Bueno, está complicado, ¿eh?
Está complicado, está complicado.
2012, 2016 o 2020. ¿En cuál de estos tres años la gasolina estaba a un euro?
A ese precio.
Y el diésel a
0,93
y medio.
Sí.
Yo no lo recuerdo. Pero bien, vale.
Tengo aquí el papel y ya me ha caído una lágrima.
Sí, ¿no?
Por Dios.
Bueno, pues ya sabéis que jugar es muy fácil. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Observáis la foto, lloráis amargamente,
sí, llorar.
Y decidís de qué año es la foto, de 2012, de 2016 o de 2020. Es muy fácil, ¿eh?
Sí.
Las tres fechas vienen, solo expulsar una
sí,
de ellas.
Sí, expulsar. ¡Clic!
Y ya está, no hay.
Y no gasta,
misterio.
No gasta, esto gratis.
No,
no gasta, el clic es gratis.
No. A la 1-5 sabremos en qué año estaba la gasolina a estos precios.
Voy a dar mes y año para que nos situemos todos. Venga. Pero bueno, el año, por
una
supuesto.
Cuarta.
No hay cuarta, señora.
La cuarta se la doy yo, señora, no es de este año. Esto está clarísimo, no es de 2022.
No, está claro que no.
En fin, pero bueno, ya he dado una pista. Ya
muy bien,
hemos descartado.
Muchas gracias.
Carlos, de aquí un ratito me cuentas qué van votando los oyentes.
Hasta luego.
Venga, hasta luego. Pues parece que no ha pasado tanto tiempo desde que Cyndi Lauper era esa chica que quería divertirse con un vídeo que yo creo que todos tenemos en la memoria porque era un vídeo muy divertido. Bueno, pues hoy Cyndi Lauper cumple 69 años.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid con Carlos Ibáñez.
Comienza el día bien informado, comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación. Buenos Días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
España sigue envejeciendo, la demografía sigue cayendo en picado, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, y la edad de las madres es cada vez más avanzada. En 2021, es decir, el año pasado, la edad media de las mujeres que dieron a luz fue de 32,6 años. Lo del pico del 6, ya sabemos que son cosas que tiene la demografía, pero en fin, ha subido un año y medio en 10 años. Si nos comparamos con la década de los 80, pues la subida de edad a la hora de tener hijos ha subido mucho, efectivamente, 8 años de diferencia, porque la década de los 80, la edad media de las mujeres a la hora de tener un hijo por primera vez era de 25 años. Bueno, ¿por qué nos cuesta más tener hijos hoy en día? Bueno, seguramente lo primero que nos viene a la cabeza son razones económicas, de espacio, de vivienda, pero a lo mejor hay alguna otra razón más. Por eso nos hemos puesto en contacto con Alejandro Macarrón, que es autor del libro El suicidio demográfico de España. Alejandro, muy buenos días.
Muy buenos días, doña Eli.
Bueno, tenemos que volver a analizar una vez más un tema que es bastante recurrente, y es el de la natalidad en España, que sigue cayendo en picado. Decía yo, hombre, si miramos en estos momentos cómo tenemos la economía o los trabajos, cuál es el salario medio, lo que cuesta una vivienda, efectivamente es para pensárselo, pero seguramente, Alejandro, hay más razones.
Sí, hay más razones, porque en los países muy ricos pasa lo mismo. Y luego en España, por ejemplo, ha caído más incluso la tasa de fecundidad después de la gran crisis anterior que durante ella. Con lo cual no hay diferencia, tampoco hay entre las ciudades con más paro y menos paro, tampoco hay diferencia en el número de hijos por mujer. Los que tienen menos paro son los municipios más ricos de España, tipo Pozuelo, Alarcón en Madrid, o Majadahonda, o Las Rozas, y San Cugat del Vallés y tal, ¿no? Uh-huh. Esto es un tema universal, y luego además lo que comentaba usted al principio del retraso de la maternidad y de la paternidad, pues los padres también somos cada vez más mayores, ¿no?, cuando tenemos a los niños, pues es algo que lleva produciéndose, ese retraso se lleva produciendo décadas, y cada año es un poquito más, por así decirlo. O sea, no es, lo que pasa es que, claro, como cada año se alcanzan cotas más altas, pues es más llamativo y más preocupante, ¿no? Uh-huh. Porque además eso tiene un efecto desgraciado, y es que muchas veces la mujer no se puede quedar embarazada porque ya no tiene fertilidad suficiente, o es su pareja, ¿eh? Los hombres aportamos la infertilidad muchas veces a la pareja, muchas veces, casi tantas como la mujer. Y entonces, claro, hay una natalidad deseada que no se puede realizar porque nos ponemos a ello demasiado tarde.
Bueno, es muy curioso, porque
efectivamente la vida ha cambiado mucho si la comparamos con la década de los 80 del siglo pasado, no digo nada ya con la década de los 60. Han aparecido los anticonceptivos, las mujeres nos hemos incorporado masivamente al mundo laboral. Es verdad que la vida se ha encarecido muchísimo en proporción a los salarios, pero todo eso, Alejandro, ocurre en toda Europa y, sin embargo, la media europea ronda los 1,5 hijos y nosotros estamos en el no llegamos al 1,2.
Sí, pero la diferencia comparado con los niveles históricos es irrelevante. Sí. O sea, realmente lo bueno que tiene estas cosas a veces es irse incluso más hacia atrás. Yo, por ejemplo, en Suiza hay estadísticas buenas desde 1876, si no recuerdo mal, de nacimientos, y desde entonces ya estaban cayendo los nacimientos.
Yeah.
Ya caían, pues, según las sociedades, por así decirlo, se modernizaban, lo que hemos llamado por los últimos 200 años, que ha habido un progreso tremendo, ha habido un cambio completo. Si hablamos ahora de los 80 y 60, pues no digamos comparado con hace un siglo. Entonces, por desgracia, el progreso que ha sido maravilloso en todo tipo de cosas, en la parte familiar, natalidad, etcétera, no creo que no lo estamos haciendo bien, la humanidad en general, y España en particular, más que la media, ¿no? Porque nos hemos dejado atrás el tener niños y tener familia. Es verdad que ahora hay una cosa muy buena, es que no se muere prácticamente ningún niño, ¿no? Antes los pobrecitos pues morían como chinches, ¿no? En los primeros años de vida. La mitad de los niños en España en 1880 no llegaban a cumplir 12 años.
Ya, qué barbaridad.
Y ahora prácticamente, pues como en el chiste, muere uno o ninguno, ¿no? O
sea,
uno de cada 250, sí. Entonces, eso permite tener y aconseja tener muchos menos niños que antes, y acabaríamos teniendo los mismos niños como padres, los mismos hijos adultos, y como sociedad, digamos, la misma salud demográfica que hace 150 años. El problema es que nos hemos comido ese margen que nos da la menor mortalidad y más, y mucho más, ¿no? Y eso yo creo que nos debe llevar a reflexionar como sociedad, porque es un tema esencial. Y sobre todo que nos lleva a envejecer. El problema que tiene la baja natalidad es, como sociedad, hace que la sociedad envejezca mucho, en el sentido de que pasa a tener una proporción muy grande de mayores, de ancianos y muy pequeña de jóvenes y de savia nueva. Y luego ya a nivel personal, por la soledad, ¿no? La soledad de no tener niños, la soledad de... Ahora hay mucho más divorcio, desestructuración familiar, que se llama, que está muy ligado al tema de los niños. Está muy, muy ligado porque las parejas que se separan rápido pues tienen menos niños, ¿no? Si te separas con 70 años, bueno, pues has tenido todos los niños que querrías haber tenido, ¿no? Y encima los has criado, ¿no? Pero los divorcios tempranos, la gente se casa cada vez menos. Todo ese tipo de cosas que parece que son tabú y parece que son de fachas, ¿no? Y de fascistas y de no sé qué cosas dicen, tonterías, pues es que son la clave de una sociedad, ¿no?
Porque además... Claro, además, Alejandro, es que aquí nos encontramos con un problema ya no solo de estructura social, sino con que nos vamos a encontrar con un gravísimo problema de cara a las pensiones. Si seguimos en esta deriva, digamos, de tener cada vez menos hijos o tenerlos cada vez más tarde, hay un cálculo hecho que de aquí a menos de 30 años, 25 años, es decir, cuando una persona que tiene ahora 40 tenga 65, va a haber la mitad de jóvenes que ahora. Quiero decir, ¿cómo se sustenta un país con esto?
Pues como dicen los catalanes, malamente, ¿no?
Malamente.
Porque, claro, puedes hacer dos cosas. O bajar las pensiones, y en ese caso los jubilados viven mal, o aplastar con impuestos, cotizaciones a la economía, cosa que además no siempre funciona, ¿no? Porque que se sabe con los impuestos, si no hubiese impuestos en un país y se pone un poco de impuestos, pues el Estado pasa a recaudar, y si lo subes sigue recaudando cada vez más. Llega un momento en que no se recauda más, porque como se aplasta la economía y la gente pues se va donde sea. O sea que eso también tiene su límite. No hay buena solución, es decir, no hay una buena solución si, donde, como dice el refrán, donde no hay harina todo es mohina, y donde no hay harina demográfica, pues es que no puede haber solución buena para ese problema. O aplastamos a los jóvenes, que ya veremos si se van a otro país, o a impuestos en favor de los jubilados, o los jubilados los dejamos desguarnecidos, posiblemente una mitad de... O sea, yo voy a escenarios, supongo, intermedios, ¿no? Que ni estarán satisfechos los jubilados, ni estarán satisfechos la gente joven, que eso también impide, dificulta más tener hijos, porque pensemos que hace, por ejemplo, hace España, en los años 50, ¿no? Que era un país rico, pero tenía mucha más natalidad, pues el Estado solamente recaudaba un euro, una peseta entonces, de cada 8 que se producía, ¿no? Luego fueron pasando los años, según fue la sociedad fue prosperando, pues se pagan de forma natural más impuestos, la gente con más dinero, las empresas hay más actividad. Y cuando murió Franco ya era una de cada 4, ¿no? Ahora es que es una de cada 2.
Ya. Pues,
¿eso qué significa? Que gran parte de lo que trabajan las personas que están en edad de tener hijos no se lo quedan ellos o ellas, sino que se lo queda el Estado, porque tiene que, pues tiene más gasto de funcionarios, en pensiones, en todo, ¿no? Pero claro, le queda menos renta a la familia para criar sus propios hijos. Otra cosa que se ha encarecido mucho, usted ha hablado del encarecimiento de la vida, sí, la verdad es que es curioso, porque hay cosas que se han abaratado brutalmente, como las telecomunicaciones, ¿no?
Bueno, claro.
Pero otras, por ejemplo, la vivienda que depende mucho de políticas, de cuánto suelo se libera, de si hay el mercado, la economía de mercado, cuando hay una libertad de oferta y demanda más o menos plena, pues tiende a producir precios bastante baratos, ¿no? Y sin embargo, en la vivienda, todos sabemos que tenemos un problema serio social de vivienda.
Pues sí.
Y eso también dificulta esa emancipación, hace que las familias tengan que dedicar un porcentaje muy alto de su renta a pagar su casa o al alquiler, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas, es que, como se dice ahora, con chulería tenemos que hacérnoslo mirar. Porque dificultan, además de quitarnos prosperidad a la mayoría de la población, y sobre todo a los jóvenes, que son los que menos patrimonio tienen, además es que dificulta pues que las familias dispongan de renta. A mí a veces me preguntan que si yo formaría o crearía un ministerio de familia, ¿no? Yo a veces respondo yo, mire, yo no sé si crearía un ministerio de familia, o con perdón voy a decir una butad, o cerraría la mitad de los que hay, en el sentido de que hay tanto gasto público que dificulta que las familias dispongan de sus recursos, que, francamente, cuando teníamos niños en España no había ningún ministerio de familia. ¿O usted lo recuerda de pequeña?
Yo no lo recuerdo.
No ha existido nunca. O sea, realmente, el que necesitemos ese tipo de organismos, parece que todo se soluciona creando un organismo en vez de simplificando la vida. Es que le hemos complicado demasiado en muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo lo que comentábamos de valores, ¿no? Si la gente, hoy día para un joven, cuando usted y yo éramos pequeños, pues es que era, todo el mundo sabía que de mayor pues lo natural era enseguida casarse y tener hijos, ¿no? Ahora
sí, una aspiración prácticamente, más en las mujeres que en los hombres, sobre todo en determinadas épocas.
Las mujeres eran impepinables,
sí.
Pero los hombres también.
También,
o sea, los hombres
sí,
también
sí.
Te decían las madres y los padres, cuando sientas la cabeza, hijo mío, no puedes ser un cabra loca, o sea, las mujeres desde luego teníais, o sea, y eso ahora pues no nos parece aceptable y nos parece muy triste, ¿no? Pero eso hacía una sociedad que perdurase. Eso hacía que la gente formase familias. Y ahora, ¿qué hemos pasado? Al extremo contrario, de que da igual, a un joven no se le educa en nada de si tenemos hijos o no. Antes había una sociedad con una ética masivamente cristiana y ahora la sociedad se ha descristianizado muchísimo, pero no hemos sustituido esa ética pro familia que tiene la religión católica por una ética equivalente en lo familiar. O sea, creer o no en Dios es una cuestión personal.
Sí.
Ahora, el creer o no en tener una familia y tener hijos es una necesidad vital para la sociedad y además es bueno para las personas, pero eso no se está haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que los jóvenes hoy día, lo último que piensan...
Es en tener hijos, claro, evidentemente.
Y luego, cuando ya no son tan jóvenes, cuando van siendo un poco más mayores y algunos de sus amigos, compañeros, hermanos los han tenido y ven que pese a todas sus dificultades, pues están dejando algo atrás. Están teniendo una criaturita cuando son bebés que le da mucho gusto, luego van creciendo. Entonces la gente quiere tener niños y ya no puede.
Bueno,
tener solo uno, porque claro, yo me casé con 41 años.
Sí.
Yo me dijo con 43, mi mujer era más joven que yo, tampoco era súper joven.
Yeah.
Pero bueno, al final he tenido 3, ¿no? Pero podían haber tenido ninguno, igual que cualquiera, porque los valores, pues como gente de mi generación, ¿no?
Entonces,
solo vas dejando y... Pues no, yo creo que es muy importante que eduquemos a la juventud en ese tipo de valores, los niños, que tú diviértate, estudia, trabaja, o sea, claro, por supuesto hay que hacer todo eso en la vida, pero además hay que tener una familia e hijos, porque si no, tendrás una soledad muy grande y luego tu país, tu sociedad, siente todos, o yo les diría a los chavales en el colegio, siente todos no tenéis, no digo que todos tengan hijos, pero siente todos no hay por lo menos una media, que es lo que pasaba antes, toda la vida ha habido gente sin hijos, gente que ha tenido un solo hijo, y no pasa absolutamente nada. El problema social viene cuando la media es de menos de 2 por persona, ¿no?
Claro.
Y estamos, como decía usted, en 1,2. 1,2 significa que cada nueva generación de españoles es como un 45% menos numerosa que la anterior. O sea, es la pera, o sea, la disminución de jóvenes que se produce generación tras generación. Yo soy de Asturias de nacimiento, bueno, Asturias... es de llorar, vamos, ya el... Mire, yo nací en Asturias en 1960. Mm. Entonces Asturias tenía más o menos la misma población que ahora. Bueno, pues nacían el cuádruple de niños que ahora.
Yeah.
Y sin contar hijos de inmigrantes, 5 veces más.
Qué barbaridad. Es verdad que ahora es la media, así todo, ayudan a que esa media no sea más baja, los inmigrantes, gente que viene de fuera, suben un poco la media de nacimientos, pero es verdad que estamos en una situación que no tiene nada que ver con años o con décadas anteriores. El año pasado hubo más madres en España de 40 años que de 27, por ejemplo.
Eso es tremendo. Hay una razón, también eso es verdad, eso es por lo que decíamos del retraso de la maternidad, también es verdad que ahora hay más mujeres de 40 que de 27, ¿no?
Sí.
Es decir, que eso también cuenta, pero realmente cuando hablamos de las dificultades, ¿no? A mí, cuando yo empecé a estudiar estos temas, yo no soy demógrafo titulado.
Sí.
Yo me puse a estudiarlo, soy ingeniero, pero a veces tenemos eso, mucha paciencia de estudiar números y tal, y me quedé literalmente espantado, ¿no? Y una de las cosas que me impresionaron brutalmente fue ver que durante la Guerra Civil en España, que es el peor momento posiblemente de los últimos 200 años, nacían más niños que ahora, y eso que había 20 millones menos de habitantes. El peor año de la Guerra Civil a efectos de natalidad es el año 39, porque es el año final de la guerra, que ya está la sociedad completamente machacada. Mi padre lo pasó en Madrid, pasaron cada mes pasaban más hambre que el anterior, ¿no? Entonces, estaban fatal. Bueno, pues aún así, y luego pensemos que media España acabó derrotada. Media España estaría muy contenta, la que ganó, pero la otra media estaba pobre y derrotada. Sí. Bueno, pues tenían bastantes más niños que ahora.
Claro, pero también es verdad que no existían los métodos anticonceptivos que existen ahora.
Claro, claro, va sumando todo.
Claro, ese es un factor importantísimo que ha influido de manera muy decisiva a que no haya el mismo número de nacimientos en la actualidad que hace años, cuando uno no podía evitarlos de manera tan sencilla como ahora, que se pueden evitar muy muy fácilmente,
bueno,
¿no?
Curiosamente, cuando llegaron los anticonceptivos a España, ya habían caído bastante la natalidad. Vamos a ver, en el siglo XIX había como 5 hijos por mujer.
Sí.
Y cuando llegaron, cuando murió Franco, había solo 2,8 ya, sin anticonceptivos. ¿Qué pasaba? Que como no se moría ningún niño, prácticamente ya, pues ya eso no se notaba. De hecho, crecía más la población que nunca. Pero la gente, incluso sin anticonceptivos, si no quería tener niños, es lo que le comentaba de Suiza. O sea, claro que los anticonceptivos añaden una facilidad adicional, por supuesto. Pero realmente, si la gente no quiere tener niños, pues se lo piensa más. Porque claro, tener niños es una cosa, es de las cosas más importantes que puedes hacer en la vida.
Ya lo creo.
Que más te comprometen, que más dinero te implican. O sea, decir que, iba a decir, en vez de decir cuestan, porque claro, una de las cosas que contribuye a que no tengamos niños, en mi opinión, es que se ha generado una especie de pesimismo sobre lo súper caro que es tener niños, sin hablar de el gusto que dan, la satisfacción afectiva que dan. O sea, se ha amplificado en la conciencia popular, parece que es una cosa imposible, que te deja al borde de la pobreza, cosa que no es verdad para la inmensa mayoría de la población. Claramente te quita recursos, claramente dedica recursos a ellos, pero que no somos un país hiperpobre, vamos a no pasarnos de frenada a la hora de decir cómo estamos, porque no es así. Entonces, y a cambio no se habla de lo bonito que es tener niños, ¿no? Eso no se habla nunca. O sea, se habla de la brecha salarial de la maternidad. No se habla, que también es igualmente, te quita dinero. A los hombres a lo mejor no nos quita salario tener niños, pero el dinero no lo gastamos en criarlos, vamos, claramente. O sea, el hombre que tiene hijos gasta en renta, y la mujer que tiene hijos gasta, y a lo mejor tiene efectivamente una penalización laboral. Bien, pero a cambio tenemos una satisfacción, nos completa la vida, y eso no se habla. De eso no se
Hombre,
habla.
Lo ideal es que nos completen los hijos la vida y que no se nos penalice, pero de momento lo que tenemos es lo que tenemos, y lo que tenemos es una natalidad muy baja, preocupantemente baja, que nos puede llevar... Hombre, esto es la ley de la supervivencia, quiero decir, esto lo llevamos genéticamente todos impresos, o tenemos recambio generacional o la raza humana termina por desaparecer. Pero bueno, de momento ahí están esas cifras que nos han llamado mucho la atención y que vienen un poco al hilo del título de su libro, El suicidio demográfico de España, como no pongamos remedio a esto, pero claro, luego también es una decisión muy personal.
Y la soledad. se ha multiplicado por 6 el número de españoles que viven solos en los últimos 50 años. Uh-huh. Hoy voy a dar una charla en Asturias y ahí, que es lo peor de España en este tema, es que son 1 de cada 7 asturianos vive solo.
¡Qué barbaridad! A ver si de aquí a unos años, no sé, nos toca a todos la lotería y la gente empieza a tener hijos, porque es verdad que por pareja tiene que haber 2 hijos por lo menos. Esto es impepinable para que haya un relevo generacional. En fin, Alejandro...
Estamos lo de siempre, oye, que hay gente que tiene solo uno, pasa o ninguno. Bueno, el problema es siempre la media, digamos, a nivel digamos, global, ¿no? Por eso digo que tampoco la gente se agobie todo el mundo, pero es verdad que o tenemos esa conciencia entre todos o esto no funciona.
O vayamos compensando. Yo tengo 1, Alejandro. Tienes 3, pues ya cubrimos. Entre los dos cubrimos el cupo.
Aparte, con 1, mucha gente dice, bueno, con 1 por lo menos, oye, sigue quedando mucha gente. Hay algunos incentivos a la natalidad. Yo estoy a favor de todo lo que se dé que sea lineal, ¿no? X por número de hijos. Si es una desgravación, si es un está en pensión, sea lo que sea, desde el primero. ¿Por qué? Hombre, pues porque el primero ya te cuesta mucho criarlo y segundo, es mucho mejor uno que ninguno.
Alejandro Macarrón, autor del libro, repito, El suicidio demográfico de España. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que le vaya muy bien en su charla en Asturias y seguiremos hablando de esta cuestión porque nos fluye y nos incumbe a todos. Muchísimas gracias, un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega hasta donde tú quieras con la Complutense, la mayor universidad presencial de España y con la más completa oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 13 titulaciones internacionales, 159 másteres, 57 doctorados, más de 300 cursos de formación permanente.
Descubre la Complutense.
Hola, soy Mariano. Y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas. Es un programón, de verdad. Y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cargado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio. Con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Recién acabado el curso, a punto de terminarlo, seguro que los más pequeños no quieren ni oír hablar de la vuelta al cole. A los padres y a las madres, probablemente tampoco les apetece pensar en el desembolso que supone comprar los libros para el curso que viene. Y esto lo digo en relación con lo que hablábamos hace un momentito con Alejandro Macarrón. Pero también es verdad que quizás sea el momento para poder ahorrar un poco de dinero. La plataforma de estudiantes es una tienda de compraventa de libros de texto de segunda mano. Y en estos días ya empieza a haber por ahí mucho movimiento. Tanto que Gloria Talavera se ha acercado hasta el barrio de Vista Alegre, que es donde está esta tienda. Gloria, cuéntanos.
Sí, Eli, esta tienda especializada en libros de texto de compra y venta está en el número 70 de la calle Matilde Hernández, abierto hace algunos minutos, y por aquí pues ya están muchos de sus empleados atendiendo a los clientes que han venido en busca de esos libros, bueno, para ahorrarse mucho dinero. Es su caso, me decía, ¿no? Porque en esta ocasión lo que viene a buscar es un libro que ha perdido su hijo.
En busca del libro perdido estoy. Mi hijo, que perdió un libro del segundo trimestre, y tengo que comprar los tres otra vez, y no los voy a comprar nuevos, claro.
Tiene que comprarlos porque ahora le toca devolverlos para formar parte del programa Accede, ese intercambio de libros gratuitos de la Comunidad de Madrid, pero si no devuelve todos, no podría incorporarse a él.
Ahí está. Pues no, pues si no te devuelves todos y en buen estado, pues no te dan los libros para el año que viene.
Y pensó en esta oportunidad, ¿no?, en venir aquí a encontrar libros de segunda mano.
Claro.
Bueno, y usted me decía que sí que es habitual, aunque sus hijos son mayores, ¿no?
Sí, sí.
¿Y cómo descubrió este lugar? Cuénteme.
Pues por el boca a boca de los compañeros y todo eso.
¿Ha conseguido ahorrarse mucho dinero en estos cursos?
Sí, bastante.
Uh-huh. Sí. ¿Y ahora ha vendido a entregar libros que ya no les valen a sus hijos?
Sí, porque son de segundo de bachiller.
Uh-huh. ¿Y cuánto dinero se lleva en el bolsillo?
Pues 55 euros.
Está muy bien, ¿no? Porque para tenerlos en casa y abandonados...
Claro que sí, fenomenal.
Pues muchas gracias. Me decía usted, entonces, ¿qué ha tenido que hacer ese desembolso? El libro que haya perdido su hijo, ¿cuánto le han costado
pues
estos
ahora,
tres?
Ahora me lo dirá, pues todavía no me lo han cobrado.
Héctor González, que es el encargado de la plataforma del estudiante, ¿por cuánto le salen estos tres libros de sexto de primaria de lengua?
Esto es un libro, a ver, viene trimestral, pero cuesta 14,75, claro, que viene siendo la mitad de lo que cuesta nuevo, más o menos.
Bueno, pues ese es el desembolso que tiene que hacer. A cambio, podrá acceder al programa Accede a la Comunidad de Madrid, y el resto de los libros le saldrán gratuitos, ¿no?
No todos, siempre falta, siempre te dejan alguno que no te dan. Los libros, pues eso, el especial, que nada más que lo venden en ese colegio, y cosas así, pero a lo mejor todos los libros te pueden salir, los libros que te faltan por 60, 70 euros al final de los que no le dan.
A ver si tiene suerte y encuentra alguno de segunda mano, ¿no?
Muchas gracias.
Héctor González, la plataforma del estudiante, que comenzaba su trayectoria hace más de 4 años, cuando alguien se dio cuenta, ¿no?, del desembolso tan importante que tenían que hacer padres y madres cuando llegaba el inicio de curso.
Sí, a ver, aquí llevamos ya establecido desde el 2014, que por lo tanto son unos 8 años, y sí, la verdad es una ayuda muy grande. O sea, pues vendemos y compramos los libros de texto de segunda mano, y los padres vienen aquí, pues se ahorran un montón de dinero.
Primero se empezó vendiendo por internet, ¿no?
No, siempre hemos tenido la tienda física. Antes era un pequeño callejoncito y tal, pero con el tiempo hemos expandido, sí.
Habéis crecido, ¿no? ¿Cuántos libros se pueden acumular aquí entre vuestras estanterías?
Un número exacto no se decide.
Miles, ¿no?
Miles, sí.
Y la gente puede traer libros a partir de tercero de primaria, porque antes los de infantil y primero y segundo, pues claro, son libros que se escriben, se subrayan, no valdrían para volverlos a utilizar.
Eso es, si compramos libros a partir de tercero de primaria, ya que primero y segundo de primaria e infantil son todos libros que no son fungibles, o sea, material fungible. Por lo tanto, no se puede reutilizar.
Más cosas. Veo por aquí muchos diccionarios. ¿También se pueden comprar o vender?
Sí, a ver, compramos diccionarios de latín, de griego, que son de bachillerato, y luego de primaria sí unos que otros, pero muy poco.
¿Libros de bachillerato de la universidad también se pueden adquirir aquí?
Sí, compramos libros a partir de tercero de primaria, la ESO, bachillerato, universidad, FP, grado medio, todo lo que sea el libro de texto.
Habéis abierto muy prontito, a las 9:30, y desde esa hora ya había gente esperando, se nota, ¿no? Que ha llegado casi el final del curso y hay que hacer sitios en las estanterías.
Eso es, sí. A ver, en invierno aquí, o sea, somos muy poca persona porque casi no hay volumen de trabajo, pero ya luego en verano sí ampliamos la plantilla y también ampliamos el horario.
¿Cuántas personas llegan a trabajar aquí en esos meses fuertes de trabajo?
Pues en los meses fuertes así que... que me acuerde yo así tal, hemos trabajado hasta 30 personas.
30 personas clasificando, viendo cada uno de los libros, porque lo importante es que aquí el cliente viene con su lote de libros, se les revisa en el momento y, como esta señora nos decía, se pueden llevar el dinero en el bolsillo al instante.
Eso es, si compramos los libros, los revisamos y tal, hacemos un control, que sea que estén en buen estado, que esté un poco subrayado y tal, eso da un poco igual. Pero sobre todo los libros que no estén pasados de edición. Los libros tienen un valor de 4 años solamente. Entonces los valoramos en el momento y pagamos en efectivo y en el acto.
¿Y los libros que estén un poco más deteriorados también se cogen, aunque a un menor precio?
Eso es, sí. Lo compramos también, aunque estén deteriorados, pero se paga menos.
Tiene gente, veo, de todo Madrid y me imagino que los envíos incluso se hacen a toda España.
Sí, hacemos envío a toda España. Y la verdad que funciona muy bien, sí.
Ya llevan 8 años aquí en este barrio de Carabanchel y empieza a llegar mucho público para llevarse, como decíamos, dinero a cambio de los libros usados o porque empiezan a buscar los textos para el nuevo curso.
Bueno, pues ahí queda esa propuesta. Y además yo creo que es muy útil porque seguramente alguno de nuestros oyentes desconocía esta posibilidad de conseguir libros usados a cambio, eso sí, de devolverlos en buen estado. Bueno, y seguimos hablando de niños y de niños en edad de ser escolarizados. En Pedrezuela, 33 familias están pidiendo ayuda, pero para que sus hijos no se queden sin escuela infantil. Hasta ahora la escuela pública convivía con una privada de nombre Pocas Púas y entre las dos acogían a todos los niños de este pequeño pueblo de Madrid. Sin embargo, aquí ha ocurrido algo, esa escuela privada ha tenido que cerrar o tiene que cerrar y hay una cierta revolución en Pedrezuela porque, claro, hay muchos padres que dicen, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, es el caso de Carlos Hernández, que es padre de una de las alumnas, de Alejandra, y de otro exalumno que lleva al cole, de Guillermo. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás? Encantado de saludarte.
Lo mismo te digo, Carlos, así que estamos ahí metidos de lleno, ¿no?, en esa operación en Salvemos Pocas Púas.
Pues sí, de repente nos llegó hace pues como cosa de 3 semanas, algo así, nos llegó una circular del centro en donde las 3 profes que abrieron la guardería hace 6 años,
sí,
pues nos decían que ya no podían aguantar más, que tenían que cerrar, que con todo su dolor del mundo y toda su pena, pues que tenían que cerrar la escuela, porque llevaban 3 años horribles, claro, entre la pandemia tal y cual, pues las pobres habían ido tirando como podían, pues sí. Los gastos son muy elevados, evidentemente, el alquiler del local, sus cuotas de autónomos, luz, etcétera, etcétera, y llegaba un momento que las pobres ya no podían más. Entonces los padres, pues, jolín, o sea, no, nos quedamos en shock, porque claro. Que nos quedamos para el año que viene, nos quedamos sin guardería, pero además no solo eso, es que es una guardería, de verdad, las queremos con locura, ellas tres, nuestros hijos están allí como, vamos, o sea, no sabes el sitio tan estupendo que tienen, que han montado ellas, el sistema educativo, o sea, es todo. Y de repente nos vemos en la calle con los niños, porque encima la escuela pública, como tú bien dices, no tiene plazas.
Ya.
O sea, la escuela pública tiene un déficit de 18 plazas, o sea, no hay plazas. ¿Qué hacemos con los niños para el año que viene?
Claro, porque, o sea, además creo, Carlos, perdona que te interrumpa,
sí, perdón,
que ya no solamente es imposible conseguir una plaza en una guardería pública en Pedrezuela, sino que en los pueblos cercanos tampoco quedan plazas.
Igual, pasa exactamente lo mismo, no hay plazas, o sea, no hay plazas disponibles en ninguna de las guarderías de los pueblos alrededor. O sea, es que es de chiste. Y ojo, yo me considero afortunado, tanto mi mujer y yo trabajamos, podemos acceder a una guardería privada, que en realidad tampoco es que sea un disparate de dinero, pero bueno.
Ya. Sí.
Tenemos esa capacidad, por lo menos, de soportar ese pequeño aporte económico que suplementario, diríamos. Pero es que nosotros no, o sea, los padres, una vez reunidos, nosotros lo que no queremos ayuda para nosotros. O sea, nosotros no queremos ayuda para nosotros. Nosotros lo que queremos ayuda es para esos padres que no pueden acceder a la guardería privada, que puedan, que se les pueda ayudar de alguna manera, puedan acceder, y de esta manera que no nos cierren la guardería. O sea, porque cuéntame tú a mí el panorama, no tener en toda,
claro,
la zona disponibilidad de guarderías, es que es de locos. Es que es de
claro,
locos, de
ayudando a los padres a que puedan pagar esa guardería privada, que es la posibilidad que hay, independiente o aparte, además de la pública, que no es suficiente, clarísimamente, claro. Ayudamos a que esa guardería no se cierre.
Efectivamente.
¿Cómo, a quién estáis pidiendo ayuda en estos momentos? Porque creo que la Comunidad de Madrid ya da una cierta ayuda, no sé
sí,
si directamente
la comunidad,
a la
guardería.
Comunidad de
Madrid, sí. Efectivamente, nos da el cheque guarderías a los padres, sí. Cheque guardería a los padres, que ya nos da cierta ayuda, evidentemente económica, y luego pues por otro lado estamos intentando hablar con el ayuntamiento, pero el ayuntamiento bueno, pues nos dice que nos está ayudando, diríamos, a dar difusión al problema, pero no económica, que en realidad es lo que nos hace falta.
Claro.
O sea, o sea, no a nosotros, ya te digo que no es, yo no pido un duro, o sea, yo tengo la suerte de que mi mujer y yo trabajamos y podemos acceder a ella.
Sí, claro, no, lo que pedís es que esa guardería no cierre porque os hace un roto tremendo pueblo, en la zona y evidentemente a las tres chicas que han montado la guardería.
Chicas, efectivamente.
Le rompe la vida.
Increíble. Claro. Y en su sistema educativo ahí que de verdad es que no te haces idea de verdad cómo funcionan las tres. Y entonces es que nos dejan de verdad totalmente tirados. No sabemos ahora mismo qué hacer.
Ya, tremendo. Bueno, pues a ver si alguien consigue algo, porque es verdad que se podría emprender una campaña de crowdfunding, pero estas cosas son pan para hoy y hambre para mañana. Aquí lo importante sería...
De hecho, la hemos hecho, claro, o sea, la hemos iniciado. Hemos iniciado, pues eso, a través de Internet estamos intentando hacer todo tipo de llamamientos. Os ha llegado la noticia a medios tan importantes como el vuestro. Estamos intentando hacer todo el ruido que podemos, pero claro... Realmente lo que hace falta es que alguna institución nos ayude realmente, que es lo que hace falta, porque como tú muy bien dices, pues esto es pan para hoy y hambre para mañana, o sea,
claro.
Allí lo que hace falta son niños,
claro.
Lo que hace falta son más niños, es lo que hace falta, y ya te digo que pedimos ningún tipo de ayuda para nosotros, o sea, es que no se trata de eso, pedimos ayuda para otros padres que no pueden acceder a esta guardería, nada más que eso.
Carlos, pero fíjate, hace un momento hablábamos con un experto del problema demográfico que tenemos, porque cada vez nacen menos niños, pero claro, para que nazcan niños, luego hay que tener también cosas tan básicas como son guarderías. Carlos, claro. Que me llegan las noticias y me pasan por encima, que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Seguiremos el caso de cerca y que tengáis muchísima suerte.
De verdad, muchísimas gracias por haceros eco. Un abrazo grande.
Hasta luego.